La voz del día.
12 y 5 en punto de este mediodía, viernes 19 de abril. Y ya contamos entonces con nuestro invitado aquí en el informativo de La Patria Radio del Mediodía, con Jonathan Ballesteros de la Oficina de la Internacionalización. Jonathan, bienvenido a La Patria Radio. Gracias por venir a conversar con nosotros.
Muy buenas tardes. Siempre es un placer estar en esta casa editorial de La Patria.
Bueno, Jonathan, comencemos porque son muchas las preguntas que también las personas están cuestionando ya con la Oficina de la Internacionalización, es decir, hacia dónde vamos con ella, cuál es la proyección, y cuéntenos un poco cómo ha sido pues todo este balance hasta ahora.
Bueno, esta oficina se crea este año dentro del paquete de medidas del señor alcalde Jorge Eduardo Rojas, en el cual se crean tres nuevas oficinas que dinamizan y generan unos nuevos procesos administrativos con base a las necesidades que la ciudad tenía para reforzar sus vocaciones económicas, pero también sus ejercicios de posicionamiento. Y uno de los temas que estaba muy acéfalos en el territorio era el ejercicio, el posicionamiento internacional de una gestión organizada de cooperación internacional y también de oferta internacional. También un escenario que dialogase con otros estamentos institucionales público-privados, como es la Cámara de Comercio, los distintos gremios. ¿Para qué? Para articular desde las capacidades de una alcaldía las posibilidades de ser un destino mucho más atractivo para la gestión de inversión extranjera directa, y también para apoyar a los distintos empresarios que tuvieran algún tipo de interés en llegar a nuevos mercados. Entonces, bajo el escenario de posicionamiento, de atracción de inversión extranjera y de cooperación internacional, se crea esta oficina que tuvo un amplio consenso entre el Consejo de la Ciudad y que el día 15 de enero, con mi posesión, empieza a generar un proceso del cual ya seguiremos hablando más adelante, pero que sin duda le empieza a otorgar a una ciudad como Manizales una vocación en lo internacional. Y esto es muy interesante porque, según datos de Asocapital, es solo 13 ciudades de los más de 1.100 municipios que tiene Colombia tiene una institucionalidad que genera procesos administrativos dentro de la lógica de la internacionalización.
Precisamente ahí queremos ya empezar con la primera pregunta, porque hemos visto varias visitas también y mucho movimiento en la Oficina de la Internacionalización, lo cual nos alegra un montón. Aquí hemos tenido incluso también personas de campus universitario, docentes, gente de la academia, que también están intentando hacer muchas alianzas, digamos, con los temas internacionales, porque sabemos la importancia como tal, y pues que ven también mucho, con mucho optimismo y muchas esperanzas, este tema de la oficina. Ya se están empezando a desarrollar algunos temas que usted nos pueda estar empezando a comentar aquí. Hemos visto también que se ha hablado de visitas y encuentros con embajadores, hemos visto también que se van a estar realizando más alianzas. Cuéntenos un poco a quienes están interesados.
Claro, nosotros veníamos de un antecedente que lamentablemente no nos debe causar risa, a pesar que el hecho fue burla nacional, y nosotros veníamos de un proceso donde teníamos un reconocimiento negativo por no saber hacer un ejercicio de internacionalización serio. Y todos los que nos escuchan sabrán de qué estoy hablando. Y en ese escenario, y sin el ánimo de poner ni mucho menos un espejo retrovisor, había que recuperar la confianza de muchos actores en un ejercicio de internacionalización organizado, orgánico. ¿Y qué hemos empezado a gestionar? Lo primero ha sido un encuentro entre los multiactores. Por eso me señalabas recientemente el tema de campus, de docentes y de otras instituciones con las que ya hemos podido interactuar y empezar a poner unas metas comunes y unos objetivos comunes. Y en ese escenario, pues estos dos meses y los siguientes que vendrán van a ser un ejercicio muy fuerte de reposicionamiento de la ciudad. Aquí hay que volver a conversar con los actores internacionales, con las embajadas, con las cámaras binacionales, con las consejerías económicas de las embajadas, con las agremiaciones, con las redes de ciudades a las que pertenecemos, para volver a decir que Manizales está enfocada en un proceso serio de internacionalización. Y en este sentido, pues hemos tenido varias acciones que han sido ampliamente difundidas, como el encuentro de diplomacia de ciudad. Y nos atrevimos a poder poner en el marco de nuestra acción que Manizales es un actor de diplomacia y que por eso nosotros podemos salir a hablar con el mundo con un escenario, o con, más bien con un carácter un poco altivo, y decir, Manizales es una ciudad que se abre al mundo. Y dentro de ese escenario, pues tuvimos la oportunidad de tener 13 embajadas en la ciudad. Eso no había pasado hace, pues no, no tengo memoria institucional de que eso hubiese sucedido. Y eso fue posible porque se pudo mostrar a estos actores internacionales que esta era una ciudad cohesionada entre sus actores. Esto que se habla de la cuádruple hélice, aquí funciona muy bien y había que contarlo. Y a partir de esto empiezan a desatarse lo que ya son inminentes noticias. Por ejemplo, ayer ustedes cubrieron una muy buena noticia desde Santiago de Chile. Se anuncia que Manizales será sede de sesiones del Parlamento Andino. 5 naciones reunidas en 3 días, sesionando y mirando todo lo que será desde el plano de vista legislativo, lo que va a suceder en nuestros países andinos. También desde el gobierno de Honduras nos anuncian 2 visitas de 2 ministros. Una en mayo, otra en junio. Pudimos mostrarle al gobierno hondureño, a través de la visita a su embajada en el evento Diplomacia Ciudad, que somos una ciudad que ofrece cooperación, y eso es muy importante. No solo es estar demandando, sino ofreciendo. Y Manizales es una ciudad que tiene muy buenas prácticas. Y una de esas es gestión del riesgo. Entonces viene el ministro responsable de la gestión del riesgo de Honduras en el mes de mayo. Vamos a tener, derivado de este evento, un desayuno con empresarios del País Vasco en Bogotá para poder contar algunas de las iniciativas de gobierno para promover la inversión, como son las exenciones fiscales para las nuevas inversiones y para las reinversiones. Seguramente este mecanismo, que también fue aprobado recientemente, va a permitir ser una ciudad mucho más atractiva para los destinos de inversión. Y otro escenario también muy interesante que se viene es una visita en muy alto nivel del gobierno de República Dominicana, y eso va a favorecer enormemente nuestra conectividad con este país, que ya empezó con un trabajo muy serio de campus universitario dando una serie de becas. Volvemos a un escenario muy interesante, nos posicionamos ofreciendo, y eso es un rasgo totalmente distinto de muchas ciudades intermedias que están bajo otra lógica. Aquí la lógica es posicionar a Manizales también con sus buenas prácticas.
Y esperamos también con toda esa rigurosidad de estas alianzas que se estén realizando, precisamente para no repetir lo que el caso que usted estaba comentando. Y es por eso que también 12 y 13 aprovechamos, porque Fernando Alonso Ramírez, nuestro editor de noticias, también lo está escuchando. Y bueno, Fernando, aquí estamos con Jonathan Ballesteros de la Oficina de la Internacionalización.
Sí, Jonathan, ¿cómo pensar o cómo vender la idea de que muchas de estas apuestas que ustedes hacen pues son a largo plazo? El paso por la vida pública termina siendo muy corto por estos plazos de 4 años de los alcaldes para cuando se intentan hacer cosas que van a impactar realmente a mucho más tiempo. ¿Cómo no dejarse llevar por la necesidad de las victorias tempranas o de los hitos tempranos y poder sembrar cosas que realmente redunden en un beneficio colectivo en ese mediano o largo plazo?
Fernando, buenas tardes. Muy oportuna tu pregunta. Y esto por varios escenarios. Lo primero es explicar que esto es una creación orgánica dentro del sistema institucional de la Alcaldía de Manizales. Y esto, a diferencia de otros escenarios, no es una asesoría o un consultor que llega y va dependiendo precisamente del vaivén contractual su ejercicio. Aquí ya empieza a dotársele a la ciudad un marco institucional donde hay una oficina que pertenece al despacho del alcalde, ¿cierto? No es un asunto menor, porque podría estar en una Secretaría de Planeación o una Secretaría de Competitividad. No, aquí es una oficina que está en el corazón del alcalde y del siguiente alcalde y de los siguientes, ojalá. Y en este escenario, pues ahí va otro escenario de garantía. Aquí ya hay una experiencia profesional que me permite, Fernando, no avanzar en la propuesta de internacionalización con carreras que solo sean para la foto. Aquí estamos proyectando, y por eso lo decimos, el primer gran ejercicio que tenemos que hacer es un proceso de reposicionamiento, y esto nos va a permitir en los tiempos que tanto la cooperación internacional como la gestión de la inversión extranjera dan que se vayan cumpliendo los objetivos. Y eso es importante tenerlo muy claro, porque esto no son triunfos que se logren en 2 meses o en 3 meses. Yo siento que ya la ciudad, siendo sede de eventos internacionales, empieza a tener esos logros y esos cambios de imagen que van a potencializar que se continúen en un cronograma de trabajo con estos países. Cronograma que va marcando en visitas de muy alto nivel que deciden venir a Manizales es porque se viene trabajando en una agenda y en unos temas muy concretos. Lo que viene después, y ojalá la dinámica lo permita, sin duda sería constituir una política pública de internacionalización que logre blindar y que le ponga profesionalismo al ejercicio de la internacionalización en la ciudad.
Santiago, adelante. Acá estamos con Santiago también Carmona, quien nos acompaña en el informativo del mediodía para los oyentes que lo están apenas aquí viendo. Santiago, adelante.
Gracias, Sofía. Un saludo para todos. Gerente, le quiero preguntar por la visita que tuvo esta semana Manizales de un delegado del gobierno de Corea del Sur. ¿Qué se hizo? ¿Qué se dialogó con él? ¿Qué intereses mostró? ¿Qué intereses hay en común?
Vale. Esta visita, Santiago, está enmarcado en lograr o en haber logrado ya la identificación de los aliados estratégicos que queremos tener en Manizales. Valga la oportunidad de señalar, nosotros queremos reactivar todo el escenario del trabajo latinoamericano, y eso es una reflexión muy importante. Nos vamos a acercar mucho, mucho a nuestros vecinos. Nosotros siempre estamos pensando en destinos convencionales, clásicos, y tenemos toda una oferta alrededor de Colombia, con mercados muy activos, con demandas muy precisas de querer ampliar inversiones. Pero tampoco sin desconocer esos países que, por las dinámicas que tiene la ciudad, en este caso de infraestructura, de medio ambiente, de saneamiento básico, de TI, acercarnos a esos países que son referentes. Y por eso hemos escogido que nuestras relaciones internacionales van a ser muy activas en Asia, concretamente con Japón y Corea. Y en el marco de esa predeterminación de aliados, tuvimos la visita del señor Suk Jung, que es el director de la Agencia Coreana de Comercio e Inversión, COTRA. Y tuvimos oportunidad de mostrarle cuáles son las apuestas más importantes de la ciudad, sobre todo en el plan de APPs, de alianzas público-privadas, que queremos que ya estamos lanzando al mercado en busca de socios, de inversionistas, de financiación. Y este ejercicio nos permitió pues tener una agenda con Aguas de Manizales, con Infi Manizales, con el cable aéreo, con People Contact, y cerrando pues la agenda con el señor alcalde, donde pudimos ya empezar a ver una dinámica y lo que puedo manifestar es que el interés es real, porque inmediatamente después de la visita ya empezaron a asignarnos responsables desde la parte coreana para seguir avanzando en la información, en la búsqueda y en la determinación de cuáles son esos proyectos que van a tener amplia vocación de ser promovidos en un mercado como el mercado coreano.
¿Ya se puede decir que hay una comunicación constante?
Sí, ese es el propósito de estas visitas. Digamos que cuando uno de sus colegas me preguntaba que qué se firmó o a qué se llegó, pues uno siempre lleva alguna analogía, entre ellas la analogía del noviazgo. Uno no se novia en la primera cita, ¿sí? Normalmente no, hay casos que sí, pero el noviazgo no se da en la primera cita. Y en ese sentido, pues esto es un proceso donde las partes tenemos que encontrarnos. Y encontrarnos porque es un tema donde Manizales, en su estrategia, o por lo menos la estrategia de esta oficina, está muy marcada en que el marco de la reciprocidad es necesario. No solo qué estamos demandando, sino también ellos qué pueden demandar de nosotros. Porque tenemos que meternos en la lógica que esta es una ciudad que tiene mucho que ofrecer.
En esa reciprocidad, no solamente con las relaciones en el exterior, usted ahorita hablaba, claro, como de las alianzas que están haciendo en la ciudad como tal, y por parte pues ya la cabeza como tal es la oficina de la internacionalización, buscando con las entidades, con las universidades y demás. ¿Ha habido resistencia por parte de algo aquí en Manizales, o cómo han visto cuáles son los retos ya como tal nosotros como ciudad poder estar conectándonos internacionalmente?
No, resistencia no he encontrado. o por lo menos no ha sido visible. Y eso pues es lo que nos lleva a estar satisfechos con el camino y con la estrategia que hemos labrado. Esto es un ejercicio que de pronto su resistencia está basada en la desconfianza por los antecedentes. Pero aquí hay toda una apuesta también institucional donde las universidades ya vienen haciendo un proceso de internacionalización hace mucho tiempo, donde las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas agremiadas en la organización de ONGs de Caldas, la Federación, vienen trabajando, donde hay fundaciones, y es un momento para destacar el trabajo que hace la Fundación Luker, ha sido un baluarte de lo que hemos podido tener como ciudad en procesos de internacionalización y en oferta de buenas prácticas. Entonces, lo que se trata es de seguir cohesionando para que seamos como ciudad un cuerpo vivo en la internacionalización y no solo una oficina de internacionalización en una alcaldía dentro de un gobierno, sino que toda la ciudad entienda que parte de nuestro desarrollo, que parte de nuestra perspectiva está también en un diálogo continuo, constante y proyectado hacia el mundo.
Jonathan, yo no sé si de pronto le quede algo por decir a las personas que están conectadas con nosotros, que se conectan y están atentos aquí.
Sofi, yo tengo una pregunta.
Ah, bueno. Ahí está ¿Sí Fernando, que no lo deja ir adelante, Fernando.
Con su venia, Sofi, qué vergüenza. Jonathan, el tema de la internacionalización de las ciudades, sobre todo de la diplomacia de las ciudades, más bien relativamente nuevo en nuestro lado del mundo, ¿no? De hecho, aquí tuvimos una oficina como esta que usted gerencia hoy, que en esa época era muy distinto, de cuando Mauricio Arias, imagínense usted, le estaba hablando de hace 30 años, yo creo que usted no había nacido, lo nota, y eso era muy distinto porque los permisos, o sea, para poder hacer cualquier cosa tocaba ir al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también en momentos distintos eso ha sucedido. Recuerdo cuando se creó la Red de Solidaridad Social, que el gobierno intentó que todo lo que fuera de tema de cooperación internacional tenía que pasar por Bogotá. Este gobierno actual lo está intentando volver a esa figura de que solo se puede hacer por el tema presencial. Entonces aquí no he encontrado obstáculos, pero hoy es mucho más fácil hacer esto, superar esos obstáculos. ¿Cómo se trabaja con el Ministerio de Relaciones Exteriores para no pisarse las mangueras, para que no se sienta que ustedes están invadiendo espacios que les competen a ellos? ¿Cómo funciona ya esa mecánica para entender un poco el tema de la diplomacia de las ciudades?
Wow, qué buena pregunta, Fernando. Me emociona responderla, porque digamos que un primer efecto sobre la situación que preguntas tiene que ver mucho por la terquedad institucional, porque obviamente todavía hay un preconcepto muy fuerte, muy afincado, en que las relaciones internacionales son solo entre estados. Y esto, pues obviamente, y sobre todo en un país tan hipercentralista como el nuestro, pues genera pues esas tentaciones a los bloqueos que podamos tener los territorios. Pero creo que esa terquedad que han logrado muchas ciudades, y destaco el caso de Medellín, el caso de Bogotá, el caso de Cali, el caso de Barranquilla, que llevan ya algunas décadas trabajando y viéndose como un actor de relaciones internacionales fuerte, ha permitido que en este caso ciudades intermedias nos arriesguemos y pensemos que nosotros tenemos otra ruta para poder mejorar nuestras condiciones de progreso y también nuestros aprendizajes. Y en ese sentido, esa terquedad nos ha permitido a que nos juntemos muchos tercos en el mundo y empecemos a dialogar directamente. Es que estamos hablando también, Fernando, de un nuevo escenario mundial donde las ciudades cada vez son más grandes. Si nosotros nos vamos a la historia reciente del mundo, hace 200 años, menos del 8% de la población mundial vivía en ciudades. Hoy estamos acercándonos a que el 60% de los habitantes del mundo estamos concentrados en ciudades, y esas ciudades han ido creciendo tanto que han tenido casi dinámicas propias. Uno hablar de Brasil, toca hablar de Brasil y aparte de Sao Paulo, ¿cierto? El territorio de Sao Paulo, estamos hablando que el área metropolitana de Sao Paulo son 23 millones de personas, y el estado de Sao Paulo son 32 millones. Y toda esa capacidad dentro de las economías, dentro de los fenómenos sociales han llevado que definitivamente las ciudades logren tener una autonomía para hablar entre sí. Y también, sin duda, este ejercicio ha sido posible porque las ciudades, en este caso como Manizales, podemos llegar a tener unos diálogos directos con las embajadas también por un tema de proporcionalidad. Nosotros, y eso es muy importante que quien me escuche lo tenga muy claro, no somos una ciudad pequeña. Si nosotros nos comparamos con cualquier ciudad capital centroamericana o del Caribe, seríamos prácticamente la segunda ciudad en cada uno de esos países. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos las herramientas para jugar en un contexto internacional de una manera clara y sólida y entre iguales.
Jonathan, muchas gracias. Ahora sí le pregunto si le queda algo por decir a quienes lo están escuchando aquí en el informativo.
Bueno, me podría quedar casi todo el programa, pero va a ser muy importante en el... Bueno, yo les conté las visitas de ministros. Hace muchos años tampoco venían ministros de otro estado en visita oficial. Pero quisiera resaltar que en el mes de agosto vamos a tener un evento educativo de la Unión Europea muy importante. Y este evento lo vamos a anunciar como tal formalmente el 9 de mayo, que es el Día de la Unión Europea. Y vamos a contarle a la ciudad que aquí van a pasar cosas muy importantes en términos académicos con las redes de universidades europeas.